llama el podcast? ¿Le pusimos nombre, tú o no?
El Chile después de mañana.
El Chile después de mañana, pues si lo noté, yo no tenía.
Pero el capítulo.
Pero el nombre del capítulo.
Ah, ya,
pero el nombre.
Hola, hola a todos. Bienvenidos al primer capítulo del podcast del Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca. Soy Karina, me acompaña hoy Andrea, Isa, Fran, Nico y Francis. Somos mujeres, somos docentes, somos amigas y pretendemos que este sea un espacio seguro de diálogo donde pretendemos invitar a la organización y ejercer una soberanía efectiva de todos nuestros espacios.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Muy bonito.
Bueno, en el último tiempo nos hemos enfrentado a una situación sumamente complicada, como nos ha enfrentado esta crisis mundial. Y a partir de nuestra experiencia como profesora, como amigas también, hemos discutido mucho sobre qué va a pasar con este Chile después de mañana. Eso es lo que nos inquieta hoy. Eso es lo que nos aflige también y lo que nos preocupa. ¿Qué queremos que se convierta Chile o qué acciones queremos realizar nosotras para que este país... es que hice clase hoy día, entonces ando como con las ideas cruzadas, espérense. Nos ha llamado la atención muchas cosas, pero precisamente nosotros venimos saliendo, nuestro país viene saliendo de un contexto sumamente distinto a lo que está pasando en el resto del mundo. Venimos saliendo de un estallido social y nos hemos enfrentado a realidades completamente alternas o de alguna manera, por así decirlo, nos estamos enfrentando a desafíos completamente nuevos para nosotros y para nosotras. Por eso, y entendiendo ese contexto, entendiendo cómo se presenta Chile ante el día de hoy, nuestra gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Chile después de mañana? ¿Qué va a suceder con nosotros, con nosotras, no solamente como educadoras, sino que también como personas? ¿Hacia dónde queremos construir una sociedad en el día de hoy? ¿Qué es lo que queremos prevalecer? ¿Qué es lo que necesitamos que deje de existir? Y esos son los cuestionamientos que aparecen constantemente en nuestras conversaciones y que creo que también aparecen en las de ustedes, ¿no?
Yo creo que podemos iniciar la conversación en qué es lo que hoy día nos preocupa desde nuestros lugares particulares, pero también desde nuestros diversos contextos en los que nos movemos, especialmente en lo laboral, en lo social, en lo político también.
Ya, yo parto. Ante la pregunta, claro, ¿qué nos preocupa hoy? Yo creo que lo primero que como al colectivo, al general de la población, es como, ¿qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y ante eso abunda la incertidumbre claramente, o sea, ¿qué va a pasar? Eso es lo que le está preocupando, yo creo que la mayoría de las personas, es como la primera reacción, yo creo que viene como de manera instantánea en la población, es esa, ¿qué viene después de esto? ¿Cuándo va a parar? ¿O cómo va a terminar? Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que tal vez esa podría ser la primera pregunta como de manera instintiva que surge en la población, yo creo, que es ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después?
Bueno, en el último tiempo hemos estado sumamente preocupadas y también lo hemos estado como educadoras. Nos hemos enfrentado a entender el mundo desde una perspectiva para la cual no nos habían preparado, desde la formación hasta nuestra realidad. Creo que viene en el Chile después de mañana no lo sabemos, pero precisamente tenemos que trabajar para eso. ¿A qué me refiero con qué va a pasar o cómo tenemos que trabajar? De alguna manera tenemos que identificar cuáles son las cosas que nosotros necesitamos en nuestra sociedad o qué es lo que no queremos. Por ejemplo, nuestras necesidades, ¿son tan realmente necesidades como antes las teníamos? ¿Nos estamos evaluando eso? ¿Estamos pensando como sociedad, como amigas incluso, como pareja, como, no sé, como desde los aspectos que sean, cuáles son nuestras reales necesidades y reales motivaciones en la vida?
Yo creo que lo que nos tiene con gran cantidad de ansiedad hoy día, principalmente es lo económico, los problemas de despido masivo, qué va a pasar también con las clases para los y las estudiantes, qué va a pasar después en un futuro con, con todo, el proceso chileno constituyente, cómo lo vamos a seguir guiando después de los cambios que va a traer esta situación, qué política se va a imponer hoy día el gobierno para sopesar la crisis. Hasta ahora hemos visto un comportamiento totalmente errático y contradictorio desde los primeros momentos, y yo creo que también tenemos susto de eso, de las políticas que hoy día la derecha puede generar, también aprovechándose del contexto coronavirus.
A mí en particular, como Andrea, lo que me preocupa primero es, aunque suene como medio de película, es como el tema de la sobrevivencia primero, como quiénes somos los que vamos a sobrevivir de esto, porque básicamente siento que estamos súper despojados de algún tratamiento, y pensando en el sistema de salud que tenemos, como que de verdad creo que la sobrevivencia es un tema. En particular me preocupa más como por la gente adulta que me rodea que por mí, aunque hoy día estamos viendo que los jóvenes están siendo varios los víctimas y los conectados. Y por otro lado, también me preocupa el cómo aprender a vivir en la incertidumbre, porque creo que desde octubre hasta ahora hemos tenido que ir desarrollando la sobrevivencia en una incertidumbre acuática, y creo que eso a nivel de salud mental no lo hemos manejado. Y me preocupa no solo para nosotros, sino como que pienso en los estudiantes, en las chiquillas, chiquillos y chiquillas que en el fondo hoy día están enfrentando esto igual que nosotros, pero pucha, sin contención emocional. Como que siento que ahí también hay una brecha gigante de la que nos tenemos que hacer cargo en algún momento.
Yo me sumo a la misma inquietud que tiene la Andrea, y es un poco lo que he podido recoger desde lo que veo en mi casa, desde lo que veo con mi familia extendida, que tengo una tía, no sé, que está en Macul, que vive en Block, donde ahí están las casas pegadas, o sea, son una al lado de la otra, un edificio en el que un vecino está con COVID y tuvieron que ir a sanitizar todo el Block, todo el edificio, y mi tía con un pánico terrible hace 15 días no abre la ventana de su casa. Y conversábamos con mi mamá acerca de eso, no abres la ventana de tu casa no por miedo a contagiarte, sino por miedo a dónde vas a ir a parar, a cuál es la certeza que tienes de que si vas a, por ejemplo, a mi mamá me decía, ella tendría que ir a un hospital público, eso es lo peor que le puede pasar, ¿cachai? Y por eso nos cuidamos hoy día, por eso es tan importante el quédate en tu casa para la gente, para nuestra gente, ¿cachai? Por eso es tan doloroso también que se nos vulnere en ese aspecto, considerando que nuestro sistema de salud y la precariedad de la vida es mucho más dura en estos sectores. Hoy día lo que nos preocupa es ir a parar efectivamente a un hospital público por el nivel de contagio, por el nivel de precariedad, por el nivel de abandono que hay, por todo lo que estructuralmente este sistema nos ha despojado. Entonces, yo me sumo a la misma inquietud de la Andrea, como una vez que esto termine, ¿quiénes somos los que estamos y en qué condiciones vamos a estar? Para después pensar el Chile después de mañana.
Sumándome a los comentarios que han hecho, a mí me gustaría dividir esta como pregunta que hizo Cari inicialmente en dos aspectos. Por una parte, cuáles van a ser como nuestras dificultades personales o cómo nosotros personalmente la hemos vivido, y por otro lado, cómo han sido como estas dificultades colectivas. Dentro de estas dificultades personales está evidentemente como la inestabilidad, la incertidumbre que se comentaba en un principio, el tema de no saber qué va a pasar con nosotros, el tema de la salud, etcétera. Pero a mí lo que más me preocupa en realidad, cuáles van a ser estas dificultades en el futuro en lo colectivo, y no solamente a nivel país, sino que a nivel global. O sea, por ejemplo, hoy día hay una situación súper compleja a nivel económico, en donde hemos visto cómo hay una gran cantidad de personas que están quedando cesantes, hay una gran cantidad de personas en el mundo que están sin trabajo, y la verdad es que pienso hacia atrás y en muchas oportunidades se ha comparado la situación que está ocurriendo hoy día con las dificultades que generó la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que no es tan así, o desde mi punto de vista no lo veo tan así. O sea, la Segunda Guerra Mundial evidentemente generó una gran crisis económica, pero las formas que tenía de reestructurarse el sistema económico eran distintas. Teníamos a las ciudades que estaban completamente destruidas. Hoy día las ciudades no están destruidas, hoy día las ciudades están intactas. Hoy día lo que está peligrando efectivamente es la mano de obra, es la salud de las personas, es la salud del colectivo en general. Y eso es lo que no se ha sabido enfrentar, y tiene que ver con la precarización que mencionaba Nicole hace un rato atrás. O sea, el sistema económico hoy día, que sí, efectivamente está en crisis, pero está en crisis por el hecho de que nosotros hemos estado viendo cómo la precarización se ha hecho parte de la cotidianidad. Entonces, este Chile después de mañana va a provocar de alguna u otra manera o que se incremente esta precarización o que seamos capaces de retomar y cambiar esta situación por otra que sea mejor.
En el sentido que decía la Fran, ¿qué creen que va a pasar a nivel de sistema global? ¿Qué va a pasar con el sistema capitalista que hoy día lo impera? ¿Va a continuar? ¿Se va a intensificar? ¿Va a acabar?
Bueno, ante eso, no estamos solas ante este pensamiento y han surgido muchos autores y muchas alternativas y han habido muchos cuestionamientos sobre precisamente qué va a pasar o qué va a desarrollar. Recordemos que esta pandemia no partió acá, sino que partió también en Asia, donde ellos de alguna manera ya han reflejado ciertas problemáticas sociales a las que se están enfrentando. Se están problematizando temas o temáticas sumamente cotidianas, la violencia de género, el sistema patriarcal en el cual nosotros estamos, el sistema capitalista bajo el cual de alguna manera nos ha vulnerado una y otra vez a adultos, a jóvenes, a niños y sobre todo a adultos mayores, donde básicamente se ve como la despreocupación por la adultez, por la enfermedad, por la preocupación e incluso por la salud mental. Entonces es una pregunta sumamente retórica también, pero necesitada en todas las sociedades, porque necesitamos básicamente evaluarnos el sistema en el cual estamos y hacia dónde vamos a continuar. Yo creo que una de las grandes consecuencias tiene que ser con la reflexión sobre el sistema en el cual nosotros nos encontramos hoy en día.
Ya. Yo ante esta pregunta igual creo que tengo como tres cosas que me abordan en el fondo, que me surgen desde acá. Primero es creer que sí, efectivamente se nos viene una crisis económica a la que vamos a tener que estar como preparados de algún modo porque ya se anunció el tema de la recesión mundial. Ya sabemos que eso conlleva, al menos en países como el nuestro, una precarización mayor del trabajo. Ya nosotros hemos estado viendo cómo surgen todos estos trabajos esporádicos como de Rappi y Uber Eats y todos aquellos que están haciendo mensajería o que están haciendo como encargos, y creo que eso se va a multiplicar por mucho en el tiempo que se nos viene. Y creo que desde ahí también, claro, hemos leído, hemos visto que varias personas, varios filósofos, varios pensadores de nuestra época plantean futuros distintos a cómo va a acabar esto. Hoy día no es que yo demonice la tecnología o el uso de la tecnología en nuestra vida, porque creo que es un aporte, pero creo que es un arma gigante para los gobiernos hoy día, y viendo lo que está pasando, no sé, pues en China, en particular en Wuhan, por ejemplo, que la gente para poder abordar el metro o lo que sea, tenés que sí o sí tener la aplicación del gobierno por obligación en tu celular, yo de eso desconfiaría. Si un gobierno me obliga a tener una aplicación en mi celular, por mucho que a ellos les sirva, desconfío inmediatamente. Sabemos el uso que se le han dado a las redes sociales desde entrada, por ejemplo, lo que pasó con Facebook en Estados Unidos, que modificó la elección a partir del uso de los datos que tenían. Entonces, insisto, no es demonizar la tecnología, pero creo que eso nos va a llevar a algo medio totalitario, y ahí hay que tener ojo.
Sí, el día después de mañana yo también lo imagino, no sé si desde una manera pesimista, pero con un sentido de una realidad brutal, que es como la que nos ha cacheteado todas las veces, en la que si hoy día no nos ocupamos pensando en qué es lo que queremos hacer mañana, nos puede caer como esta crisis así social de tipo humana, en la que va a primar el yo me salvo sola, el que ideas mucho más radicales de corte autoritario puedan efectivamente encontrar cabida bajo un techo en el que nos están protegiendo. Lo mismo que dice Leandro, o sea, hoy día ya hay reconocimiento facial aplicado en comunas de Las Condes para, con una idea súper noble, que es como identificar estos peligros andantes que se arrancan en cuarentena, ¿cachai? Pero nada nos asegura que el día de mañana en Santiago Centro no se implemente, y después cuando los chiquillos vuelvan a clase, las chiquillas vuelvan a clase, ese sistema ya va a estar totalmente validado y aplicado para la persecución de, por ejemplo, dirigentes estudiantiles. Eso es lo que me preocupa al respecto, y comparto muy bien la proyección que puede hacer la Andrés, si es que hoy día, si es que en estos meses que vamos a tener de pausa en nuestra vida, no empezamos a pensar y en verdad tomarnos en serio la reflexión de qué es lo que queremos, qué país queremos construir, ¿cachai? Porque después más encima se nos va a venir la creación de una nueva constitución, o sea, tenemos una tras otra en la que ya en verdad esa discusión no la podemos seguir postergando.
Sumándome igual a las palabras de la Andrea, de la Nico, es algo que se viene. O sea, por ejemplo, el tema del reconocimiento facial, si bien ahora esta comuna lo está ocupando con el tema de la cuarentena, hace años, un par de años atrás, que ya se quiso implementar para el reconocimiento de posibles personas que anduvieran, no sé, robando, delinquiendo en estos malls de estas comunas. Entonces tiene que ver con como convalidar eso, y es lo que se ve en los escritos, por ejemplo, de cómo se muestra la realidad de los países asiáticos, no solamente en esta ciudad de Wuhan, sino que en todo Asia, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, en donde es algo totalmente ya instalado, y que la población no se queja, la mayoría de la población no se queja de eso, sino que lo vive y es parte de eso, y ya está totalmente acostumbrada, por decirlo de alguna manera. Y claramente igual, yo creo que incluso pensando en lo que está pasando hoy día, de reflexionar acerca de qué es lo que viene después, cómo va a haber, o sea, vamos a reflexionar, queremos ser como un país, una comunidad mucho más unida, empática, pensando en el otro, en la otra, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando? O sea, hoy día toda la gente mostraba, no sé, la ruta 5 completamente llena, la gente toda saliendo. Entonces tú decís, puta, está la cagada, se está pidiendo a gritos así como, oye, piensa en la otra persona también, porque claro, me puedo enfermar yo, pero estamos cuidándonos entre todos y todas. Pero la gente, ¿de verdad habrá una reflexión? ¿De verdad habrá un cambio en realidad? Yo en ese sentido veo esas cosas y como que me vuelvo más pesimista en relación a eso, porque veo a la gente que se está yendo en masa, que no le importa, y eso me da para pensar que en verdad esto se puede volver mucho más crítico, y que de verdad esto del individualismo en realidad está, eso ya existe acá en este sistema. Lo que pasa es que ahora se acentuaría y se exacerbaría así de una manera mucho más potente, pero claramente eso ya está, y no veo que cambie. O sea, no veo que haya una reflexión en la mayoría, en una parte importante de la población. Entonces igual hay que en realidad ni siquiera sé qué podría pasar, si ya nosotros en Chile venimos de una revuelta que no ha terminado, que quedó stand-by por esto que pasó, pero en realidad es mucho más incierto en realidad lo que viene en relación a la reestructuración de este sistema. Claramente sí, pues va a venir las posibles consecuencias, el tema económico, el trabajo, la recesión y todo eso. Pero también no sé qué tanto cambio habrá en relación al tema humano, como a la empatía con la otra persona. Entonces ahí estoy como en un limbo.
Sí, es complejo en realidad considerar que las consecuencias sociales de la pandemia son complejas, en el sentido de que, si bien por una parte ya estábamos complicados con el cómo nosotros nos reestructuramos socialmente, cómo creamos el colectivo, con este tema del cómo nos protegemos hoy día de la pandemia, este aislamiento social, este yo me salvo solo, este no me importa lo que pase con el que está al lado. Yo creo que va a ser un tema realmente complejo de trabajar, pero por otra parte también tengo fe en que es posible que cambie, y es posible que cambie desde el cómo nosotros, por ejemplo, nuestro rol como docente, podamos abordarlo desde una mirada distinta, el cómo podemos trabajar la idea del colectivo, cómo podemos trabajar la idea de las relaciones interpersonales de una manera diferente, tal vez con nuestros estudiantes en estas salas virtuales. Porque, digámoslo, o sea, probablemente no volvamos a tener clases normales en mucho tiempo más, o sea, presenciales en mucho tiempo más, que no podamos encontrarnos incluso con nuestras familias en mucho tiempo más. Por lo tanto, vamos a tener que reestructurarnos. Y en esta reestructuración, yo creo que una mirada más positiva sería el cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor, a pesar de ya saber como todas las dificultades que esto conlleva, pero vamos a tener que hacerlo. O sea, creo que de aquí a unos meses, un año, necesariamente vamos a tener que pensar en cómo vamos a continuar nuestras vidas a través de la tecnología como un factor clave para las nuevas relaciones sociales. Ahora, otro tema que también quería tocar era el tema de la economía. O sea, con temor, más que la tecnología, a mí me preocupa el cómo la economía va a seguir profundizando las diferencias sociales. O sea, con preocupación veo, por ejemplo, los planes de reactivación económica que están relacionados única y exclusivamente con créditos para por ejemplo, los microempresarios. Microempresarios que ya estaban endeudados, microempresarios que ya estaban con dificultades, y hoy día el único salvataje económico que tienen es el que se siguen endeudando. Esa situación a mí me parece que es macabra. El cómo se puede estar utilizando la pandemia, las preocupaciones, la incertidumbre y la inestabilidad para seguir reforzando un sistema y para seguir incrementando las desigualdades y seguir metiendo en un loop de endeudamiento a la gente de nunca acabar.
Con respecto a lo que decía la Pancha y a todos estos cambios que se pueden avecinar, ¿cuál ustedes consideran que va a ser el rol del feminismo en este futuro?
Bueno, ¿no? O sea, de hecho, algo que hemos conversado en otras oportunidades y que se pudo evidenciar también la charla que se hizo hace un tiempo, hace unos días atrás, de la Angela Davis con la Naomi Klein y otros invitados, que finalmente, en relación a esa pregunta, hay una respuesta, porque es todas las políticas que se realicen y todos los cambios tienen que estar, converger en el feminismo. Finalmente, las políticas feministas tienen que ver con la equidad, tienen que ver con el hacer políticas mucho más integrativas, tanto económicas, alimenticias, tecnológicas, y yo creo que tiene un rol totalmente fundamental el feminismo, y todos y todas lo dicen, o sea, lo plantean ya que debe ser así, o sea, que no hay, de alguna manera no hay otra salida para esto. Entonces, claramente es un rol que el feminismo cumple, que tendría que cumplir, que debe cumplir, es total, o sea, completamente feminista, o sea, tiene que serlo.
Claramente, aquí debemos darle una segunda vuelta a las propuestas que tienen que ver con la economía feminista. Yo creo que el contexto actual nos hizo ver la crisis evidente del sistema capitalista neoliberal, y qué necesarias son para el pueblo, son para todos, generar política en base a equidad, generar política en base al respeto a la diversidad. Hoy día hay un montón de mujeres, de niñas que también hoy día son abusados o son violentados dentro de sus hogares, dentro de la cuarentena. Y yo creo que el general, como dice la dice, este tipo de política va a permitir que vayamos también generando esta comunidad, esta solidaridad, que también yo personalmente espero que se genere dentro de los sectores oprimidos, que se genere dentro de la clase, que se genere con el vecino, en nuestras comunidades particulares y también dentro de nuestros también contextos particulares, laborales, de nuestras relaciones familiares, etc.
El feminismo tiene que abrirse a todas las áreas del conocimiento. Hace algún momento ustedes mencionaron, la Pancha creo que mencionó también, el tema de la tecnología. Últimamente nos hemos enfrentado como profesoras y como en el mundo de la educación sobre todo, porque le han hecho una con la televisión de una manera impresionante con estas nuevas tecnologías en el aula, de cómo las tenemos que integrar, y coincido plenamente con ella en que precisamente no tenemos que demonizarlas, no tenemos que de alguna manera hablar mal de ellas, sino que lo que tenemos que hacer es precisamente todo lo contrario, amistarnos con ellas, comprenderlas, entenderlas, incorporarlas al aula, que esto no solamente sea porque no podamos volver a las clases normales, sino que en las clases normales también veamos cuáles van a ser nuestras prácticas para integrar estas nuevas tecnologías. Y por ende, las mujeres no se pueden quedar aparte de esto. Tienen que incorporarse a la tecnología, tiene que haber una perspectiva feminista, no solamente en la economía, sino que también en la tecnología. ¿Cómo van a funcionar básicamente también los algoritmos de ahora en adelante? Algoritmos que están gobernados también por un mundo científico y tecnológico que está gobernado por hombres. Las ciencias, las ingenierías en sí está gobernado por hombres, y lo que hoy día necesitamos es también en nuestras comunidades ir incorporando una perspectiva feminista, ir de alguna manera hablando con nuestras chiquillas, con nuestros chiquillos, hablar de esta perspectiva feminista, hacerles notar que existe otra realidad y que pueden existir otros tipos de verdad también de los que ya existen. Tenemos que incorporarlos para hablar de una comunidad, y por lo tanto tenemos que de alguna manera vincularnos. No podemos dejarlos de lado. El feminismo va a abrir muchas puertas. De eso no tenemos ninguna de nosotras, tiene ninguna duda al respecto. Ya las ha abierto y tiene que seguir abriéndolas. Pero es por eso sumamente importante seguir hablando y seguir incorporando esta perspectiva feminista a todas las áreas. Y sobre todo, hoy en día nos damos cuenta que la ciencia está siendo dejada de lado. Y es el día de hoy donde tenemos que de alguna manera repuntar en ciencia y tecnología.
Bueno, el hecho de que hoy día tengamos también a una presidenta del Colegio Médico ya con una perspectiva claramente feminista, ya nos abre ciertas puertas de lo positivo que es, por lo menos para el área de salud y comunicacionalmente también los aportes que se han hecho desde esa perspectiva.
Y la validación que han tenido estas propuestas también, porque ha tenido una buena acogida por parte de la población, y eso también es un indicio que vamos bien.
Una de las cosas que yo encuentro que sí o sí en este nuevo sistema económico que se venga o que formemos o que creemos, hay muchos elementos del feminismo que son súper importantes y que nos van a servir, porque a partir de modificar el sistema económico se va a modificar un sistema de creencia en sí. Partiendo por lo que decíamos, cierto, de que el feminismo nos plantea este como cooperativismo, este trabajo comunitario, el formar comunidades y desde ahí el trabajar. Creo que eso es esencial. Ahí eso nos llevaría además a una economía que desde mi punto de vista también plantea harto el feminismo, que es la economía no extractivista. Dejar de convertirnos en como estos forestadores de la tierra y del planeta, y como tratar de buscar un equilibrio respecto a también. Y desde ahí también lo que dijo la Cari de Nantes, que es cierto que el feminismo plantea el tema de ser mucho más equitativo y mucho más como dispuesto a escuchar a las minorías, y creo que desde ahí el cambiar el sistema económico implica también el hacer ahínco en las clases que siempre han estado dejadas de lado y que hoy día, por ejemplo, en particular, a mí me parece importante hablar del tema de las cárceles, cómo las cárceles y los presos hoy día están siendo producto de un sistema económico y están pagando por ser la escoria social, en cierto modo, en un sistema que es asqueroso y que los explota y los tiene en condiciones infrahumanas, y que de hecho nuestra sociedad incluso se plantea, como el otro día salía en las noticias, esta pregunta de, ay, ¿tendrán derecho humano o no? Perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, como que vamos a ser ciudadanos de tercera, cuarta, quinta clase. Creo que el feminismo ahí es súper importante el poder introducirlo para que nos ayude.
Justamente la precariedad que nos hablaba la Andrea también se genera en muchos contextos en específico, como por ejemplo el contexto escolar en el cual todas nosotras nos movemos. Y desde ese punto, ¿cómo quizás podríamos plantear todo este análisis a nuestro espacio escolar?
Esta es una reflexión a la que le hemos estado dando un poco de vueltas en el último tiempo, y en el que tenemos que empezar una de nuestras misiones, quizás como feministas de esta nueva ola, es efectivamente pensar nuevas formas de relacionarnos, pero además nuevas formas de crear. Pucha, se me ha salido todo lo burócrata y administradora frustrada que llevo dentro, pero pensar nueva institucionalidad, una institucionalidad que responde, que escucha a su gente, ¿cachai?, que no está pensada para proteger a las castas y a la élite de este país, como está operando hoy día de facto, porque debiéramos ser iguales ante la ley. Por lo tanto, en nuestro contexto próximo, como en el laboral, es cómo pensamos la escuela como una comunidad democrática en donde la gestión y el proceso pedagógico se unen desde esta perspectiva feminista, entendiendo la clase como un espacio horizontal, entendiendo la gestión técnico-pedagógica como un proceso inclusivo en el que pueden trabajar de la mano escuela, familia y territorio e institucionalidad como las universidades colaborando. Hay varios ejemplos que podríamos tomar desde ahí, no sé si es que me voy a extender mucho, ¿alguien más quisiera mencionarlo?
Yo creo, Nico, que precisamente esa es la clave que tenemos hoy en día, no solamente conservarnos de manera estática en las aulas y como con el conocimiento que nosotros podamos tener de nuestros estudiantes o incluso de la comunidad que nos rodea, sino que también abrir esto de alguna manera, hacernos parte de una comunidad real, no solamente en el título como nos gusta denominarnos como comunidad educativa, sino que también de alguna manera salir de nuestro rol docente e integrarnos, integrar la comunidad en sí, de alguna manera también vincularnos con esta educación feminista real, hablar desde el discurso, desde la acción propiamente tal, para la construcción de estos aprendizajes. Creo que esa comunidad democrática de aprendizaje de la cual Nico habla es vital, es netamente fundamental para el nuevo sistema del cual queremos hablar.
Tomando lo que decía la Franci, justamente el desafío, yo creo, que es generar conciencia a nivel escuela, pero también por sobre todo a nivel territorial, a nivel de población, a nivel de barrio, que se genere esta conciencia para sacar esa mirada clientelar que yo he visto de parte de las comunidades con respecto a la educación. Hoy yo creo que hoy día mucha gente, o espero, que este análisis clientelar de la población, especialmente de apoderada y apoderado, mute a un análisis de fondo que justamente la libertad de enseñanza de la cual hoy día no estamos dando cuenta la comunidad es víctima. Y que eso también genere una propuesta y una crítica también al sistema educativo global, más allá de lo netamente puntual que significó esto que los niños hoy día no puedan asistir a clase y que tengan que estar frente al computador o que tengan que estar haciendo guías.
Yo creo que, tal como decían las chiquillas antes, ¿cierto? La clave acá para nosotros trabajar en nuestras comunidades de aprendizaje es horizontalizar como la organización. Creo que en eso la Nico fue súper clever en decir que efectivamente las escuelas tienen que dejar esa burocracia espantosa que tenemos hoy día, que la heredamos por sistema público, vaya a saber uno por qué. Y que todo pase como por una pregunta al sostenedor y no sé qué, y en verdad enfocarnos en lo que es el aprendizaje, y desde lo macro yo creo que el propio ministerio tiene que hacerse cargo de que los planes hoy día como están funcionando en base a una estructura súper como para cumplirle un sistema, más que centrándonos en los estudiantes, y desde ahí, desde la horizontalidad, creo que es súper importante también, es como decía la chiquilla, es realmente abrir el aula, como realmente darnos el valor de nosotros como profes también, abrir nuestra aula, traer a la familia, traer a quien quiera participar de nuestra aula y que nos ayude en eso, porque creo que también muchas veces los profes como que nos da susto en el fondo que otro intervenga en nuestra aula, y de hecho, para que venimos con cosas, sabemos de muchos profes que incluso tienen atado para trabajar con la profe el PIE. Entonces creo que me hago cargo del gremio en el que trabajo, sé cómo son muchos de mis colegas y sé que tenemos que asumir que hoy día la educación cambió, y para eso como que tiene que ver con la organización también.
Sí, de hecho adhiero completamente a todo lo que han dicho, pero también me hago la siguiente pregunta, como la responsabilidad, claro, docente, ¿qué es, y docente y como ciudadana de esta tierra, de este país, ¿qué estamos haciendo lo concreto también para poder generar esa red y poder generar como esa política territorial también? O sea, ¿qué estamos haciendo concretamente? Aparte de la reflexión y entender y saber que eso es lo que es el futuro de alguna manera, ¿qué estamos haciendo en nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo en nuestro mismo espacio escuela, en este mismo momento, en los anteriores, en nuestro edificio, en nuestro barrio, en nuestra villa, en nuestra población, etcétera? Entonces también es importante como ya ir aterrizando y en lo concreto, o sea, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo aparte de reflexionar? Y
Fran, sí, me parece Bueno, dentro de todo lo que se ha conversado, me parece que es súper importante que hoy día le demos una vuelta el qué vamos a entender por pedagogía, qué vamos a entender como por institucionalidad educativa, o sea, el repensar todo. Creo que va a ser la misión de nosotras docentes, de nosotras docentes feministas y de las comunidades educativas en general. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día una crisis, una pandemia que azotó al mundo, descolocó a todo el mundo, o sea, no solamente a nosotros. Tenemos el caso de China, que evidentemente ellos ya tenían el proceso tecnológico más o menos incorporado dentro de sus procesos de aprendizaje y las formas de hacer educación de una manera distinta, pero en realidad nosotros no. Nosotros nunca lo vimos, nosotros estamos trabajando bajo un sistema educativo decimonónico que no se ha sabido actualizar, que no ha sabido repensar la educación, que no ha sabido contextualizar los procesos tanto de los estudiantes como de las comunidades, y la verdad es que eso nos deja una misión a nosotros como docentes feministas. Nos deja una posibilidad que siento que tenemos que aprovechar al máximo. Hoy es cuando tenemos que repensar en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a generar los espacios de comunicación y los espacios de aprendizaje de una manera actualizada, de una manera que considere las pandemias, porque no creo que sea la última. Y que considere que estamos viviendo el siglo XXI. Ya basta de la escuela decimonónica.
Pues chiquillas, se nos acabó el tiempo, la conversación claramente da para largo, pero en síntesis de todo lo que conversamos hoy día, podemos sacar el limpio que la clave es construir orgánica, armar organización, armar asambleas, armar sindicatos donde se pueda, en los colegios, organizarse con los vecinos, porque el futuro de este Chile post-COVID-19 lo tenemos que construir entre todos. Y la única forma para hacer eso es organización. Antes de terminar, queremos recordar que muchas veces, y para mucha gente, muchas mujeres y muchos niños también, esta cuarentena no ha sido tranquila. Para eso queremos recordar los teléfonos de la Defensoría de la Niñez, 600-400-0101, y también de Carabineros, 149, y de la Orientación al Ministerio de la Mujer para la Violencia de Género, 1455. Síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, y nos vemos hasta la próxima. Cariños a todos.